Florida, Estados Unidos de América.
El gobierno de Cuba decreta nueva política de importación y comercialización de vehículos.
Los cubanos esperan el nuevo año sin expectativas de mejoría de la peor crisis en décadas.
Los militares cubanos tienen escondidos miles de millones de dólares, según reporte de prensa.
Liberan a la dama de blanco, Jacqueline Heredia.
Afirma Estados Unidos que piratas informáticos chinos robaron documentos del Tesoro. Pekín lo niega.
Juez argentino ordena captura internacional de Ortega y Murillo por violación de derechos humanos en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del martes 31 de diciembre del año 2024. Como cada día a esta hora, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Orelvis Cabrera, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Un economista cubano considera que la nueva política anunciada por el régimen de La Habana para la importación y la comercialización de vehículos no resolverá el problema del transporte en la isla y va a acentuar la desigualdad social. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
A partir de enero de 2025, Cuba implementará nuevas medidas para flexibilizar la importación, venta y transferencia de vehículos, priorizando los eléctricos y reduciendo aranceles y márgenes comerciales. Desde la ciudad de Miami, el economista cubano exiliado Miguel Alejandro Hayes, sobre el anuncio, dijo a Martí Noticias.
Con este tema de esta nueva resolución, hay dos líneas claras, claves al menos, para entender lo que está ocurriendo. Una es ver qué está buscando el régimen cubano con esto y ver cómo se inserta dentro de posibles soluciones a los problemas de la economía cubana en términos también de transportación de ciudadanos, incluso de mercancías. En cuanto al primer aspecto, yo creo que parece claro que se trata una vez más de un cuerpo legal que acompaña un negocio de régimen, en este caso asociado con la importación y la comerciación de vehículos eléctricos y vehículos, por supuesto, también automotor.
Según lo publicado en la Gaceta Oficial, un automóvil básico seguirá costando alrededor de $15,900, una cifra inalcanzable para muchos cubanos.
Además de que claramente es una supuesta solución que lo que va a fomentar son las respuestas individuales de los ciudadanos en vez de apostar por el transporte público, tanto en la capital como en el resto del país, en las redes de transporte masivo, que son los que verdaderamente mueven a la mayor parte de los cubanos. Por tanto, es una medida que además va a aumentar muchísimo la desigualdad producto de la incapacidad. Resulta imposible en términos matemáticos para un salario cubano cubrir los precios de estos automóviles, incluso de las motos eléctricas y de pequeño cubicaje. Incluso resultan costosos para las diásporas y el exilio cubano también poder costear esta realidad. Por tanto, es una medida que también busca extraer remesas y divisas de la diáspora y el exilio cubano.
Aunque se permitirá la compraventa entre personas naturales y jurídicas, las ventas desde entidades estatales requerirán aprobación oficial, a lo que se suma la limitada infraestructura para vehículos eléctricos, lo que genera escepticismo sobre la efectividad de estas nuevas medidas.
Porque el alcance macroeconómico, ya sea en términos de ingresos como en términos de resolución de las necesidades de transporte, van a ser irrisorios, insuficientes. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la práctica? Que el régimen cubano va a ingresar decenas o cientos incluso de millones de dólares por concepto de importación y comercialización, pero es un monto de dinero insuficiente para resolver las necesidades de divisa de la economía como tal y las necesidades de financiamiento del problema del transporte en Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y cuando está a punto de terminar este año 2024, cubanos entrevistados por Martín Noticias dicen que esperan el nuevo año sin expectativas de mejoría de la peor crisis que ha sufrido el país en décadas. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cuba recibe el 2025 con apagones y limitación del transporte por falta de combustible, sumado a la escasez de alimentos y medicamentos. También se reporta una importante contracción del sector de cuentapropismo, aseguró desde La Habana el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Están optando muchos de ellos por ya cerrar sus negocios y en otros casos están ya, vamos a decir, claros de salir del país. Realmente se han visto muy afectados por estas medidas. Esto va a tener un impacto muy negativo sobre la sociedad.
En la ciudad de Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol describe cómo cierra el año en el país, en lo social y económico.
En lo social, mucha violencia, mucha delincuencia, mucha drogadicción. No hay ni servicio de energía, no hay servicio de emergencia, no encuentran una ambulancia, los muertos esperando en la funeraria porque no hay un carro fúnebre para trasladar el sepelio, con una salud pública destruida. No hay economía, la industria estatal destruida, la industria azucarera, se habla de 300.000 toneladas de azúcar a producir, eso lo producía un ingenio aquí en Villa Clara. Las industrias siderúrgicas todas están destruidas y paralizadas porque no hay energía, las plantas eléctricas colapsadas. No hay una cosa que se pueda señalar positivamente.
Se suma el faltante de combustible en las gasolineras de la capital cubana, advirtió el comunicador independiente Vladimir Turró.
Nos lleva azotando varias semanas y en la actualidad prácticamente ningún cupé tiene combustible y las largas filas esperando los camiones cisternas abastezcan los cupés para poder comprar gasolina es visible en casi toda la ciudad. Lo real es que al menos en la capital no hay una gota de combustible y en el mercado continúa adquiriendo precios inaccesibles, diría yo, para un cubano. Un litro de gasolina está costando alrededor de los 600 pesos. El sector privado ha optado también por subir los precios y un caos total en estos momentos.
En medio de este escenario, donde se impone la precariedad que sufre la mayoría de los cubanos con la escasez y altos precios de los alimentos, el restaurante Café del Oriente en La Habana, perteneciente a la Corporación CIMEC, promociona en su página de Facebook una cena de fin de año por 15.000 pesos con un menú de lujo y barra abierta. Sobre este anuncio, Turró opinó.
CIMEC es una corporación que representa los poderes del régimen y hacen las ofertas públicas como si cualquier cubano a pie pudiera ir a este tipo de lugares y como si cualquier cubano tuviera 15.000 pesos para celebrar un fin de año cuando realmente los cubanos a pie no alcanzamos a comprar una libra de carne de punto que está costando alrededor de 1.000 pesos. Es bien triste y creo que es muy humillante por parte del régimen de la isla hacia nosotros, los cubanos, que bueno, vivimos el día a día prácticamente en penumbra.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Documentos filtrados revelan que GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Cubanas, acumula miles de millones de dólares en activos y cuentas bancarias, según informó el diario The Miami Herald. Según los registros obtenidos por el periódico, la empresa Gaviota, encargada de la administración de hoteles, posee más de 4.261 millones de dólares en cuentas bancarias. Esta cifra contrasta de manera impactante con los 339 millones de dólares que el gobierno asegura necesitar anualmente para abastecer de medicamentos a las farmacias del país.
La información filtrada también muestra que Almest, otra compañía de GAESA, utiliza recursos estatales y préstamos extranjeros para construir hoteles de lujo. Es la segunda investigación basada en documentos de GAESA. La primera, publicada por el medio El Toque, reveló que el conglomerado militar, a través de su filial Antex, gestionó contratos que han producido cerca de 6.755 millones de dólares en los últimos 25 años relacionados con la exportación de servicios. Los economistas señalan que la gestión de GAESA y su control de divisas han creado una economía paralela opaca manejada por una élite militar cercana a la familia Castro.
Y la dama de blanco Jacqueline Heredia dijo a Radio Martí que tras ser excarcelada bajo libertad condicional que jamás dejará su activismo político.
Según ellos, mi cumplimiento es el 6 de enero del 2025. Era lo que estaba esperando y de momento llegaron y me dijo, recoge que te vas. Y entonces dice que estoy de condicional hasta el 6 de enero. Tengo que ir a ver un fiscal para que me notifique la libertad total. Mi tiempo en prisión fue enero, porque ya date cuenta que la única familia que prácticamente tenía que se podía ocupar de mí era el padre de mis hijos.
Nos llevaron a los dos presos, los niños se quedaron prácticamente desamparados y en prisión tuve que sufrir por tortura psicológica, tuve que sufrir hambre, necesidad y ahí no hay un puesto médico, ahí en una prisión de enfermos no hay un puesto médico donde los enfermos se puedan quedar. Aunque esté muy enferma y las enfermedades que tengo como VIH y cáncer en la piel y hipertensa y diabética, me siento fuerte porque sé enfocarse en mi salud, pero yo nunca voy a dejarme así mismo, jamás.
En junio de 2023, Jacqueline Heredia y el padre de sus hijos, el opositor Carlos Alberto Álvarez, fueron arrestados en su hogar en La Habana tras un conflicto con vecinos que los acusaron de amenaza. Ese arresto resultó en la revocación de una sanción previa de 3 años contra Heredia y de 5 contra Álvarez por cargos de desacato que cumplían en régimen de domicilio.
Y obligado por la persecución que sufría en Cuba, el periodista independiente camagüeyano José Luis Tan Estrada partió este lunes al exilio. Sus primeras declaraciones en este reportaje de Yolanda Huerga.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada abandonó la isla esta semana forzado por las amenazas de la seguridad del Estado, de acuerdo a su declaración a Martín Noticias.
Venía un avión lleno de cubanos. Todo con el sueño de hacer una vida donde quiera, menos en Cuba. Y todo coincide en algo, que el sistema, que el gobierno los había obligado de una manera u otra a irse. Estoy ahora en un lugar de Guyana, con un lugar donde el café no sabe a café, donde personas hablan inglés con un dialecto muy de ellos, pero bueno, haciendo y echando el pecho para adelante sin miedo.
Tan Estrada, un profesor de periodismo expulsado de la Universidad de Camagüey en 2022 por sus críticas al régimen en redes sociales, fue arrestado posteriormente en varias ocasiones por su ejercicio del periodismo independiente y su ayuda humanitaria a los necesitados. Entre estas detenciones estuvo su encarcelamiento por una semana en el cuartel general de la policía política, conocido como Villamarista, en La Habana.
La seguridad del Estado me preocupaba en dos cosas. Primero, mis publicaciones en redes sociales, mi periodismo. Y dos, lo más importante, las ayudas humanitarias. En todas las situaciones, en todos los interrogatorios, incluso hasta en Villamarista, porque según ellos estaba denigrando los logros de la Revolución Cubana. Y también mi periodismo independiente, donde le daba voz a aquellos que habían sido o han sido olvidados por ellos mismos. Yo el día 25 de diciembre intenté salir por el aeropuerto de La Habana para Nicaragua y Nicaragua me prohibió la entrada. Porque esto es importante denunciar la complicidad del régimen de Nicaragua con el régimen cubano y con la seguridad del Estado. Cuando llego a inmigración del aeropuerto, el represor que estaba, me miró 3 veces, me mandó como varias veces a ponerme frente a la cámara, de ahí hizo una llamada, vino con un oficial del MININ y me dijo que si regresaba a Cuba iba a tener consecuencias gusanito, fue la palabra que empleó.
Ahora, ya fuera de Cuba, el comunicador reitera que seguirá abogando por la libertad de los más de 1,000 presos políticos, ayudando a los menesterosos y haciendo periodismo libre. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
9 balseros cubanos que zarparon de playa Las Coloradas en la provincia de Granma fueron rescatados por la Fuerza Naval de Honduras tras perder su embarcación, informaron el lunes medios hondureños. Los cubanos lograron llegar a vela hasta cerca de la costa en Islas del Cisne después de que se averió el motor de la embarcación llamada La Niña.
La Fuerza Naval los socorrió y les ofreció hospedaje, alimentación y atención médica. Así dijo a Televicentro Honduras el capitán de corbeta Sierra, vocero de ese cuerpo militar. Uno de los balseros, que se identificó como Magdiel Torres Escalona, declaró al medio hondureño que el motor de la embarcación se averió y solo con una vela y el favor de Dios pudieron llegar a las Islas del Cisne.
Y también 18 balseros cubanos llegaron a la costa cerca de Cayo Hueso el domingo y fueron detenidos por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El jefe de esa dependencia en el sector de Miami, Jeffrey Diniz, dijo en la red social X que los cubanos viajaban en un pequeño bote de madera.
La migración ilegal a Estados Unidos utilizando embarcaciones caseras ha resultado en lesiones graves o muerte. Los migrantes deben evitar la migración marítima y solicitar la entrada a Estados Unidos a través de vías seguras y legales, describió Diniz. Las autoridades estadounidenses han dicho reiteradamente que cualquier persona que intente una migración marítima ilegal será rescatada y repatriada a su país de origen o salida.
Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Piratas informáticos chinos habrían accedido de forma remota a varias estaciones de trabajo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a documentos no clasificados después de comprometer a un proveedor de servicios de software, dijo el lunes el organismo estadounidense. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Piratas informáticos patrocinados por China violaron las barreras de seguridad informática del Departamento del Tesoro de Estados Unidos este mes y robaron documentos en lo que el Tesoro llamó un incidente importante, según una carta que la agencia mandó al Congreso el lunes. Los piratas informáticos comprometieron al proveedor de servicios de ciberseguridad Beyond Trust y pudieron acceder a documentos no clasificados, según dice la carta. El departamento no proporcionó detalles sobre cuántas estaciones de trabajo habían sido accedidas o qué tipo de documentos podrían haber obtenido. Beijing respondió el martes a las acusaciones, calificándolas de infundadas. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning. Ella dice que China siempre se ha opuesto a todas las formas de ataques de piratas informáticos y que se oponen aún más a la difusión de información falsa contra China con fines políticos. El Departamento del Tesoro dijo que se enteró del problema el 8 de diciembre, cuando el proveedor de servicios de software externo Beyond Trust advirtió que los piratas informáticos habían robado una clave utilizada por el proveedor para proteger un servicio basado en la nube utilizado para proporcionar soporte técnico de forma remota a los trabajadores. Esa clave ayudó a los piratas informáticos a anular la seguridad del servicio y obtener acceso remoto a varias estaciones de trabajo de los empleados. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Servicio de Inmigración de Estados Unidos anunció un cambio de regla que permitirá a empresas retener a trabajadores extranjeros con visa H-1B a los que consideren talentosos, como informa Paula Díaz. El presidente electo Donald Trump se pronunció recientemente a favor de estas visas.
A escasos días de que termine la administración de Joe Biden, el Servicio de Inmigración anunció cambios al reglamento de las visas H-1B destinadas a profesionales extranjeros. Ahora, las empresas podrán retener a trabajadores extranjeros talentosos y ciertos estudiantes extranjeros con visas tipo F1 podrán cambiar de estatus a una visa H-1B. Este fin de semana, el presidente electo Donald Trump respaldó a su partidario clave y multimillonario de la industria tecnológica, Elon Musk, en una disputa pública sobre el uso de la visa H-1B, al que se oponen algunos de sus partidarios.
Es una visa precisamente para trabajadores en ocupaciones especializadas que requieren conocimientos más avanzados y en mínimo un requerimiento de un título universitario.
Con la publicación de una nueva regla, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, USCIS, dijo que los empleadores dispondrán de mayores beneficios y flexibilidades que les permitirán satisfacer las necesidades laborales de ocupaciones especializadas.
Las personas que quieren contratar les va a dar la posibilidad de buscar mejor talento, de dar más flexibilidad de tiempos para que puedan también recluir a las personas que necesitan precisamente de las universidades.
Activistas proinmigrantes creen que este cambio puede favorecer a profesionales protegidos por DACA o el Estatus de Protección Temporal TPS.
Especialmente en las áreas tecnológicas y por parte de ONGs o instituciones de gobierno podrían tener algunas ventajas para los beneficiarios de TPS y de DACA.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, con la publicación de la nueva regla mejorará significativamente la capacidad de las empresas estadounidenses para llenar vacantes de empleo en áreas críticas, al tiempo que se fortalecerá la economía. Paula Díaz, Voz de América, Tucson, Arizona.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló ayer con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora María Corina Machado, con el fin de reiterar el apoyo de Estados Unidos a la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Así lo dijo el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.
Blinken reafirmó además el compromiso de Estados Unidos de apoyar la restauración pacífica de la democracia en Venezuela y la liberación de todos los presos políticos. El secretario de Estado afirmó que Estados Unidos se une a la comunidad internacional para condenar las acciones antidemocráticas de Maduro. Avanzamos a las 12:19 en las informaciones que nos llegan desde América Latina. Un juez argentino ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y una docena de colaboradores por la violación sistemática de derechos humanos en el país centroamericano. Así lo informó el abogado que radicó la denuncia. Los pormenores en este informe de la agencia AFP.
La denuncia fue presentada ante los tribunales federales de la capital argentina el 26 de agosto de 2022 por un grupo de profesores de la Universidad de Buenos Aires, con apoyo de alumnos de la carrera de Derecho. Según uno de los demandantes, el abogado Darío Richarte, el caso se fundamenta en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar crímenes de lesa humanidad independientemente de donde se hayan cometido. Los crímenes de los que son acusadas las autoridades nicaragüenses incluyen asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad. La denuncia detalla el contexto social y político que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, identifica etapas que conforman lo que se calificó como plan criminal de represión y cuenta con el testimonio de víctimas bajo reserva de identidad. El Congreso de Nicaragua, totalmente oficialista, aprobó el 22 de noviembre una reforma constitucional que otorga a Ortega y a Murillo un control absoluto de los poderes del Estado.
El Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro impone a la red social TikTok una multa de 10 millones de dólares por no impedir daños provocados por retos virales. Este reportaje fue enviado desde Caracas.
Un día antes de finalizar 2024, el Tribunal Supremo de Justicia, que controla el régimen de Nicolás Maduro, dictó una sentencia que impone a la red social TikTok una multa de 10 millones de dólares por negligencia al no impedir daños causados por los retos virales. La Sala Constitucional ordenó la creación de un fondo de atención a las víctimas con los recursos que se recojan de esa multa, según lo dijo la magistrada y presidenta de la Sala Constitucional, Tania D'Amelio.
Dada su negligencia al no haber implementado las medidas necesarias y adecuadas para evitar la difusión de publicaciones cuyo contenido es alusivo a los llamados retos virales.
En Venezuela, 3 menores de edad murieron y otros 200 resultaron intoxicados por retos virales. La sentencia del TSJ también ordena que TikTok tenga una representación en Venezuela que supervise que esta red social cumpla las leyes venezolanas. Para Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, en Venezuela, la red social TikTok está siendo usada para denunciar violaciones de derechos humanos.
Obviamente puede, en un clima de censura, donde hay más de 60 portales bloqueados y donde ya hay otra red social como X o anteriormente Twitter ya bloqueada, sí suma al control de las redes sociales porque da, entre comillas, una justificación del bloqueo de la plataforma por la protección de los niños, niñas y adolescentes.
Esta no es la primera red social sobre la que el régimen de Maduro establece algún tipo de control. En agosto de este año, bloqueó la red social Twitter, ahora conocida como red social X, y el propio Maduro dijo que la red social WhatsApp estaba siendo empleada para amenazar a militares, policías y líderes comunitarios, e invitó a la población de forma voluntaria a eliminarla de sus teléfonos inteligentes y establecer como espacio de comunicación la red social Telegram.
En Colombia, las autoridades marítimas han reportado que son 411 los migrantes irregulares rescatados en alta mar este año. Los detalles con Jair Díaz.
Los guardacostas de la Armada de Colombia han rescatado en alta mar a 411 migrantes irregulares en lo que va del 2024, cuando han sido encontrados a bordo de embarcaciones ilegales con la meta de cruzar a Centroamérica por el Golfo de Urabá y la isla de San Andrés.
Esas embarcaciones van sin los mínimos de seguridad, pero el llamado a ese es a evitar el empleo, porque es un combustible, es ingresos a esas economías ilícitas.
La Armada de Colombia percibe que la actividad viene en descenso, ya que la cifra es menor a los migrantes rescatados en alta mar durante 2023.
En 2023 la cifra se acerca a los 589 migrantes, es una reducción aproximada del 30%. Y una cifra global son 4.551 migrantes salvaguardados desde el 2013 a lo que llevamos del 2024.
El experto en migración John Sánchez sugiere crear una campaña de prevención para que los migrantes no expongan sus vidas en el mar y sigan siendo víctimas de las redes que se lucran de este flagelo.
Ese tipo de embarcaciones no solamente te ofrece o les ofrece a ellos de pronto una economía mejor, sino más velocidad al momento de cruzar ciertas áreas que hacerlo, obviamente, por las trochas del Darién y a pie.
En el caso más reciente, 44 migrantes, entre ellos 10 menores de edad y una mujer en estado de gestación, fueron rescatados por la Armada de Colombia cuando intentaban cruzar a Panamá en una embarcación ilegal. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Un agente migratorio mexicano fue asesinado el lunes en Ciudad Juárez. Más información en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Un operativo combinado de policías locales y federales permitió localizar a los presuntos asesinos del servidor público, uno de ellos de nacionalidad colombiana y los otros dos originarios de Venezuela. Los tres sospechosos quedaron a disposición de las autoridades judiciales y se abrió una carpeta de investigación sobre el caso, añadió la autoridad migratoria mexicana. El crimen del agente fronterizo ocurre a menos de un mes de la toma de mando del próximo presidente estadounidense, Donald Trump, cuya anunciada política antimigrante ha elevado la incertidumbre entre miles de extranjeros que llegan a la frontera, esperanzados en cruzar hacia ese país.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Un tribunal surcoreano emitió una orden de arresto contra el presidente Yoon Suk-yeol. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Así lo señalaron el martes los encargados de la investigación en contra del mandatario por su breve declaración de una ley marcial en la noche del 3 de diciembre, que sumió al país en una grave crisis política. El mandatario de 64 años, que antes había sido un popular fiscal en Corea del Sur, ha desatendido tres citaciones para ser interrogado respecto a estos hechos, lo que llevó a los investigadores a solicitar el lunes una orden de arresto. Esta no fue aprobada hasta 33 horas después, lo que según los medios locales es el tiempo más largo para este procedimiento, señal de que existió debate entre los magistrados encargados de analizar el caso. No está claro, sin embargo, si los investigadores y la policía podrán ejecutarla. Hasta ahora, el servicio de seguridad de Yoon ha impedido en tres ocasiones el registro de las dependencias presidenciales. Por el momento, la policía ha desplegado efectivos adicionales en los alrededores de la residencia de Yoon en el centro de Seúl.
Y el mundo ha comenzado a recibir el año 2025. Australia y Nueva Zelanda fueron dos de los primeros países en cambiar de año y lo han celebrado con impresionantes espectáculos y fuegos artificiales.
El 2025 ya llegó en algunas partes del mundo. Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en celebrar la llegada del nuevo año y lo hizo con espectáculos de fuegos artificiales. En Auckland, la ciudad más poblada del país, la pirotecnia fue lanzada desde la icónica Torre Sky. Sydney se autoproclama capital mundial del año nuevo y así fueron sus festejos para recibir el 2025. 9 toneladas de fuegos artificiales fueron encendidos desde dos lugares emblemáticos, la ópera y el puente de la bahía. Más de 1 millón de personas se reunieron en el corazón de la principal ciudad de Australia para presenciar el espectáculo.
A las 12:27, estamos en tiempo de hablar de tecnología y la inteligencia artificial se utiliza para predecir averías inminentes en motores eléctricos. Danilo Fuentes Cortés explica.
Investigadores españoles han desarrollado un innovador método que permite detectar con gran fiabilidad y en fases muy tempranas problemas de motores eléctricos de máquinas industriales que acabarán desembocando en averías. El nuevo método puede utilizarse en vehículos eléctricos. El método es obra de un equipo de la Universidad Politécnica de Madrid, así como de la Universidad de Valencia. Para los pronósticos de averías, este sistema se sirve de inteligencia artificial. El método desarrollado se centra en los motores sincrónicos, fundamentales en muchas aplicaciones industriales, especialmente en aquellas que demandan potencias muy altas. Una de las principales contribuciones de esta investigación es la utilización del flujo de dispersión como herramienta de diagnóstico, una magnitud que ha despertado gran interés entre investigadores. Además, el método propuesto permite un diagnóstico automático de fallos, sin necesidad de intervención de usuarios expertos, lo que resulta ideal para su implementación en sistemas autónomos. Además, la investigación realizada tiene un gran potencial, ya que puede extrapolarse a otras áreas en las que los motores eléctricos juegan un papel fundamental, como la propulsión marina, los vehículos eléctricos o incluso la robótica, tal como destacan los investigadores españoles. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Martín Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, continuaremos con la segunda parte de este noticiero a través de la frecuencia de Radio Martí, y el próximo jueves volveremos a encontrarnos en un nuevo año aquí en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz Año Nuevo.